senador Luis Lacalle Pou, que está con nosotros. Luis, bienvenido.
Buen día, un gusto estar por acá después de tanto tiempo.
Que estés por aquí, realmente es un gusto. Y en días en los cuales, bueno, se termina el año y están pasando varias cosas, varios frentes de atención, ¿no?, para el legislador, y más aún en el caso de un legislador con aspiraciones presidenciales, como es el caso de nuestro invitado de hoy, ¿no? El tema de los 50 años está sobre la mesa. Hoy hay un anuncio importante por parte de la oposición, que esto va a ser en la tarde. A grandes trazos es un anuncio de toda la oposición, ¿no?, con respecto al tema cincuentones, jubilaciones.
Empiezo por el final. Sí. Es una, el tema cincuentones, han surgido muchas ideas de muchos partidos políticos. Básicamente el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, el Partido Nacional desde 2013 a la fecha proponiendo soluciones. Hay por allí una iniciativa del Partido Independiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es primero, si todos estamos de acuerdo que la ley de AFAP es buena, pero generó algún tipo de injusticia. Sí. Que esa injusticia hay que solucionarla. Y hay que solucionarla de la manera menos onerosa, menos costosa para toda la sociedad. Allí creo que podemos encontrar un punto de equilibrio. Y puedo hablar tranquilo porque la iniciativa que finalmente quizá salga adelante no es de mi partido. Simplemente hay que tener la generosidad suficiente y decir, bueno, hay una buena iniciativa, vayamos atrás de ella. Así que hoy en la tarde seguramente haya novedades al respecto.
Ahora, Luis, yo te pregunto lo siguiente, desde tu punto de vista, ¿por dónde tienes que ir el diálogo? Porque más allá del tema de 50, que no es menor, que es muy importante, son 70.000 personas que están esperando soluciones, estamos hablando de mucho dinero. Pero en estos últimos días se ha debatido y desde el gobierno se ha dicho que blancos y colorados tienen que pedir perdón porque llevaron a la gente a esta situación. A su vez el doctor Sanguinetti ha dicho, no, acá lo que cambió fue cuando en el 2014 tocaron la ley, en fin, pero ¿cómo desde tu punto de vista, ¿no?, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema retiro? ¿Hay que fijar una edad? ¿Hay que aumentar el tope? Ayer Talvi decía que tiene que ser algo progresivo, ¿no?, que indudablemente ahora con la expectativa de vida que hay, esto tiene que cambiar, porque si no, no hay Estado que lo banque. ¿Por dónde pasa?
En primera instancia, echar las culpas a otros siempre es mucho más fácil que hacerse responsable. Yo insisto que la ley de AFAP es una buena ley y como toda creación humana puede generar alguna injusticia. De hecho, todo el mundo está de acuerdo que se ha generado una injusticia con esta cantidad de uruguayos, que hay que buscar una solución. Es muy difícil decir qué hubiera pasado sin la ley de AFAP, porque la realidad se vive solo una vez. El Frente Amplio hizo varias cosas que de alguna manera desequilibran el tema provisional, el cambio en el otorgamiento de algunas jubilaciones, el tema de la afiliación de la AFAP, etcétera, etcétera. O sea que cuando uno empieza a atentar contra un sistema, obviamente ese sistema de alguna manera queda más vulnerable. Algunos países, de memoria, Japón, Francia, Inglaterra, ya pasaron por el momento traumático de aumentar la edad de jubilación. Presidentes que quedaron en Sarkozy, recuerdo, en la cuerda floja por tomar esta medida, que es una medida muy antipática y porque era una medida injusta. Recién fuera de micrófonos conversábamos, uno sí, a los 50, 40 y pico, 50 y pico, y dice, bueno, yo empiezo a entrar en la recta de cuándo pretendo pasar a retiro, cuándo pretendo jubilarme. Muchos, otros quieren laburar hasta el día que no puedan, claro, no aguanten más. Claro. Entonces, alterarle a esa persona la posibilidad de jubilarse a la edad que él planificó su vida es un tema traumático y un tema difícil. Entonces, las oportunidades de que la gente siga trabajando es muy importante. El diputado Daniel Mañana, ex diputado por Río Negro, hace muchos años presentó un proyecto de ley que yo copié, sí, yo le pedí permiso, ajá, se lo copié, que permite la jubilación y el trabajo. Sí. Que yo llego a los 60, 65, me jubilo, cobro una jubilación y consigo otro laburo, que obviamente no va a ser un laburo de fuerza, no va a ser, sí, un laburo de esfuerzo, pero es un laburo de experiencia. Cobro un sueldo y sigo aportando para la jubilación. Con lo cual ahí, de alguna manera, no digo que se revierta ni se equipare, pero se ayuda a la relación activo-pasivo, que es el gran drama. El gran drama, ¿qué es lo que pasa? El activo-pasivo. Como los pasivos viven más, el número de pasivos crece. Y en sociedades de determinado nivel de empleo, el nivel de activos baja con respecto a esa relación. Entonces, la capacidad que uno tenga que el sistema provisional se sostenga a largo plazo, pues ese es otro tema. No podemos cerrar año a año, ahí nos dio la plata. es la posibilidad de trazar un futuro 10, 15, 20, 30 años en un sistema. Entonces, a priori, yo no soy partidario de subir la edad de jubilación, a priori. Si en el futuro tengamos que decir que aquellos que no han empezado aún su etapa laboral se van a jubilar a determinada edad, bueno, puede ser, es más justo porque todavía no empezaron con su etapa laboral. Ahora, estamos hablando de gente que le generamos un régimen hoy y que se va a jubilar dentro de 40, 45, claro, 50 años. ¿Cuál es la sostenibilidad en el medio, en el plazo, en el camino entre medio? Allí creo que tenemos una dificultad.
Uh-huh. Ahora, cuando hablabas del retiro, está vigente la ley 19.160, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué resultado? Me refiero a la gente que se jubila y puede seguir trabajando.
En realidad,
la construcción, básicamente.
En realidad, claro, no, única, ¿no? Es un tema aparte que están los sindicatos, que está la industria. Para mí debería ser una norma y no una excepción. También sucede con los docentes, también sucede con los militares. Para mí debería de ser una norma. Hace muchos años yo estaba leyendo en una revista, en el Economist, historias de vida de algunos japoneses, ¿no? Entonces decía que japoneses de 20, 30, 40 años en un mismo emprendimiento, aunque esos emprendimientos hubieran tecnificado y las máquinas ya son computadoras, ese japonés era vital. Porque hace 40 años que estaba sentado a una máquina, porque hace 40 años que conocía el emprendimiento, y no se podía tirar, despreciar esa cultura de trabajo y esa experiencia de 40 años en una empresa. Trasladaba a los nuevos muchísimo conocimiento. Y por otro lado genera un tema humano muy importante. ¿Cuánta gente conocemos que le pregunta, che, ¿cómo está tu viejo? ¿Cómo está tu vieja? Pa, vos sabés que venía bárbaro hasta que se jubiló.
Uh-huh, sí.
Gente que de un día para el otro se jubila y deja de tener proceso de sociabilización, se mete para dentro de las casas, no sale más, envejece un día para el otro, pierde la actividad. Entonces, si podemos, primero, generar un fin humano, que es que esa persona siga relacionándose, que siga sintiéndose útil. Y segundo, acomodar, arreglar o ayudar a que el sistema no esté financiado, me parece una opción muy razonable.
Ahora, Luis, uno también se plantea hoy por hoy, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, de los grandes avances tecnológicos y de la sustitución de las nuevas tecnologías por fuentes, por manos de obra en varios sectores de la economía, ¿cómo planificar ese futuro inmediato en el Uruguay? Ya no es el futuro de la semana que viene, ¿no? El futuro del trabajo en Uruguay.
Es interesantísimo.
Desde tu punto de vista, ¿cómo, por dónde viene esta historia? Que puede, además como padre te lo pregunto, ¿no?
Dos o tres elementos que son fundamentales. El primero, el que tú decías, en 30 años el 52% de los trabajos se van a automatizar. Segundo, cada 5 años se duplica el conocimiento. Eso es espectacular en el mundo moderno. Tercero, y para mí, el cambio cualitativo, o de los cambios cualitativos más importantes. En la antigüedad, y digo la antigüedad cuando no existían los celulares,
claro,
con internet, eso para mí ya es antigüedad, quienes estaban en la punta de conocimiento eran los adultos, porque eran los que tenían más procesos de sociabilización, porque eran los que más estudiaban, porque más leían, porque la experiencia era fruto de conocimiento, o ayudaba el conocimiento, y esos eran los que estaban en la punta de la fila descubriendo. Bueno, eso cambió. Ahora, a medida que uno vaya siendo más joven, más posibilidades tenés de estar en la punta de conocimiento. Los nativos digitales. Entonces hay una alteración hasta en la relación familiar. Antes la jerarquía familiar era al mismo tiempo el que sabía más. Bueno, ahora podemos tener que la jerarquía familiar, o sea, el padre, puede tener menos conocimiento que su hijo. O por lo menos no tanta posibilidad de estar en la modernidad. Pero te voy para atrás. Esos tres elementos hacen que la misma forma de trabajo cambie. El trabajador, en no mucho tiempo, va a tener que ser un estudiante. O mejor dicho, durante la jornada laboral va a tener que tener formación. No solo para él, sino para el que lo contrata. El que lo contrata va a decir, va a tener que bajar actualizaciones, como hacemos con los celulares. Claro. Entonces, la jornada laboral se va a discutir de otra manera. Ya no va a ser 8 o 6 horas. Es cómo es más eficiente, cómo es más productivo la persona que trabaja en un emprendimiento, en una industria, en una fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, allí la productividad empieza a tomar una importancia vital. Entonces, creo que va a haber un desdibujamiento de la jornada laboral y seguramente sea en beneficio del trabajador y seguramente en beneficio de aquel que emplea. El teletrabajo, el trabajo a distancia, menos manufactura directa y más informática, las impresoras 3D ya están acá, ya nos están demostrando.
Se hacen partes de autos.
Yo el otro día fui a visitar un par de liceos y ya tienen impresoras chicas 3D. Los propios gurises que están en primero y segundo están trabajando con eso. Entonces, el futuro del trabajo es incierto, lo que no quiere decir que sea malo. Claro. Porque ya con la primera revolución industrial, la gente dijo, pa, estas máquinas nos dejan sin laburo. ¿Y qué hizo la humanidad o qué demostró la humanidad? Que fue mutando, que fue cambiando, que fue evolucionando y que se generaron más trabajos, pero distinto tipo de trabajo. Ahora la velocidad es otra, no tenemos que esperar tanto tiempo para el progreso. Con lo cual, si la vemos antes, si somos capaces de advertir eso, que no es muy difícil, tenemos que empezar a que los chicos, sobre todo la gente que hoy está en primaria y secundaria, empiece a tener la capacidad de deshacerse de las viejas estructuras. Ya la jornada laboral no va a ser lo más importante. Lo más importante será la capacidad que uno tenga de producir mejor en menos tiempo y de forma más eficiente.
Es un cambio de mentalidad muy fuerte.
Claro.
Ayer lo conversábamos con Talvi y él hablaba acerca de estar preparados para el cambio constante, ¿no?
Es lo que yo te decía. Vamos a ser como celulares.
Sí.
Baje la actualización.
Uh-huh.
¿Ah? Y una persona ya no va a aprender un oficio, por ejemplo, en la UTU, y decir, bueno, yo este oficio me sirve, lo que aprendí, ir mejorando, me sirve por los próximos 30 años. Uh-huh. Aprendes un oficio, y ese oficio seguramente sea exógenamente todo el tiempo modificado por las técnicas de producción y por los avances, con lo cual va a haber que aprender todo el tiempo.
¿Qué presidente precisan los uruguayos, viéndose el futuro inmediato?
Quizá no sea una pregunta para un aspirante, pero...
Sí. No digo porque un aspirante está viendo el juego, ¿no? Está viendo el panorama por delante. Es indudable. Si nos guiamos por la última encuesta de Factum, está el frente arriba del Partido Nacional, pero si vamos a una segunda vuelta, el resultado es incierto.
Uh-huh.
No, como mucho, hace mucho tiempo no se vio un escenario de estas características.
Yo estoy de acuerdo. A ver, la capacidad que alguien tenga de tomar determinadas medidas, sin temor personal y sin generar nerviosismo a la opinión pública, ¿no? Porque a veces uno puede tener confianza en sí mismo, pero la opinión pública, si no toma debida cuenta de las medidas que se van a tomar y que esas medidas son en favor del país, y eso requiere de mucha transmisión, de mucho mucha pedagogía, hablarle mucho a la gente. Segundo, un presidente que diga la verdad. Si en el mundo incierto le agregamos incertidumbre o mentira, estamos fritos. O sea, claramente en campaña electoral decir, esta es mi hoja de ruta, estas son las condiciones para que yo aplique esta hoja de ruta y este es a dónde vamos a llegar. Porque la certidumbre a qué se aplica en la vida tan cambiante nuestra es, bueno, dentro de estos parámetros, si se hacen determinados esfuerzos, nuestro país, que es la gran familia de todos nosotros, vaya a aquel lugar. Después dependerá del esfuerzo y de la capacidad de esa gran familia de que cada uno llegue a un lugar. Y dependerá de la igualdad de oportunidades que esa gran familia le dé a cada uno de sus integrantes para que se puedan desarrollar.
¿En qué le mintió Vázquez a la gente? Me refiero a tu discurso de en los 25 años de la lista 71, cuando tú mencionaste que era un gobierno de características conservadoras y hablaste de que ha mentido y que ha habido demagogia.
Sí, yo dije que el presidente Vázquez mintió, digo también que el ministro de Economía mintió. Pero lo bueno es que no te lo digo a vos, Aldo. Yo se lo dije a ellos en sala, se lo dije al ministro Astori. Notoriamente en campaña electoral, cuando leíamos los programas de gobierno, yo lo dije. Dije, bueno, si el Frente Amplio pretende aplicar su programa de gobierno, va a tener que poner más impuestos. Entonces va a pasar una u otra cosa. O no va a cumplir su programa de gobierno,
uh-huh,
o van a haber más impuestos. Tan es así que, bueno, y lo dijo Azucena Arbeleche también, que sabe mucho más de números de lo que yo sé. Tan es así que lo hicieron leer al presidente de la República en un acto de campaña un discurso que decía que no iban a haber más impuestos y que no se iban a aumentar impuestos. Y dije, bueno, eso es mentira, eso no es cierto. Está mintiendo una cosa o la otra. Y enseguida se dio este aumento. Pero eso no fue en campaña electoral. Hace menos de 3 meses, en septiembre, creo que fue el 29 de septiembre, el presidente de la República, creo que estaba en el exterior, dijo, estamos pensando cuánto vamos a bajar las tarifas y cuánto vamos a bajar los combustibles. Y el ministro de Economía dijo, después del último ajuste fiscal, dijo, el bolsillo de los uruguayos no aguanta más tarifazos, no tiene más capacidad contributiva. Entonces, se le está mintiendo a la gente. Si esos son los anuncios y si eso es el diagnóstico, es ilógico que sigan aumentando las tarifas. En un país, en nuestro país, que sigue creciendo, por suerte sigue creciendo, pero se destruye el trabajo. Es medio ilógico, ¿no? Porque un país está que va para atrás, que va retrocediendo, decís, es lógico que se genere desempleo. Ahora, en un país que crece, en algunas actividades que siguen creciendo, Aldo, se destruye el trabajo.
Por ejemplo,
en dos años hay, sobre todo algunos temas relacionados con las actividades más primarias. El se sigue destruyendo trabajo. Hoy en el interior el tema de desempleo es el tema más importante de todos. Y en la capital es el primero o el segundo, conjuntamente con la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no es solo un diagnóstico. Lo que te quiero decir es que si la competitividad es escasa, si los márgenes son cortitos para alguien que tiene un taller de bicicleta, una zapatería o una producción agropecuaria, si a esos márgenes le presionamos con los costos de producción, luz, agua, ya no tanto teléfono porque andamos con los celulares, y combustibles, naturalmente por algún lado va a achicar. ¿Y por dónde va a achicar? Por la fuente de trabajo. Entonces, si en dos años un país creciendo pierde más de 40.000 puestos de trabajo, si le subimos los costos de producción y no crece la competitividad o no mejora nuestra competitividad, no te quepa la menor duda que se corta por el lugar más flaco. ¿Y el lugar más flaco cuáles son? La gente que está necesitando
laburo. Cuando tú decís que se pierden puestos de trabajo, ¿esto ocurre porque hay un cambio en el mercado laboral global o porque hay un tema de mala administración?
No me consta. A ver, seguramente multicausal, no puedo decir, porque alguno va a decir, no, mira, hay algún trabajo que se trajo una máquina. No es la explicación mayoritaria la transformación en lo que puede ser la automatización o la tecnología. No es la explicación máxima. Es la necesidad de ir acortando los costos. O sea, cuando uno pregunta al ámbito agropecuario y los procesos industriales de algunas actividades primarias, por ejemplo, la industria lechera, uh-huh, etcétera, etcétera, la forestación con los aserraderos o los chips o la propia celulosa. Bueno, cuando uno ve que el agregado de valor genera más costos y menos ganancias, ¿qué haces tú? Si vos tenés plantado pinos en el norte del país, ¿tá? Y decís, si yo corto este pino, le gano un 10%. Si corto este pino, lo meto arriba de un camión, lo llevo a un aserradero, hago tablas y las curo, gano un 4%, ¿qué haces? Cortas pino y lo metes arriba de un camión y anda que te cure Lola. ¿Eso qué hace? Bueno, va cediendo proceso de manufacturación, de valor agregado. ¿Y quién pone el valor agregado? Los trabajadores. Y ese es el tema. Que con la estructura de costos que tenemos hoy, no se hace atractivo meterle mano de obra. No se hace atractivo contratar más gente. Y ahí la destrucción de trabajo.
Ahora, el gobierno habla de que buena parte de estos aumentos tienen que ver con situaciones que no puede controlar. Por ejemplo, los combustibles. Habla del aumento del petróleo y el aumento del dólar, ¿no? ¿Qué puede hacer ahí
el administrador? Para mí esa es una pregunta vital para entender toda esta suba de las tarifas y los combustibles. Ese podría ser un argumento.
Sí.
¿Tá? Podría ser un argumento que ANCAP le puede decir al Ministerio de Industria y el Ministerio de Industria al Presidente de la República. Bueno, en UTE, en ANTEL, en OCE, y no tengo claro en ANCAP, creo que, bueno, mejor dicho, en ANCAP, no se consulta a los directorios. Este es un aumento que atenta contra las empresas públicas. Vamos al caso emblemático de la energía en nuestro país. Estamos energía que se nos sale por la ventana, ¿no? Estamos tratando de venderle a Argentina, tratando de venderle a Brasil. Estamos tranquilos en lo que hace a la matriz energética. El año pasado UTE dijo que podía haber bajado las tarifas. Eso fue lo que se dijeron los servicios de UTE. Y el gobierno subió. Bueno, este año ni siquiera se le consultó. Yo creo que ya se habían quemado con leche. O sea, esto es no para bancar los servicios públicos. Esto es para bancar el agujero, Aldo. No es por un tema de costo de petróleo, no es por un tema de costo de la generación de energía, no es por potabilización y distribución de agua, no es por telecomunicaciones. Esto es para tapar el agujero de la mala administración. Esto es para rentas generales. Esto es para ver si reducimos el déficit. Que dicho sea de paso, el año pasado se le pidió un esfuerzo a los uruguayos, ¿tá? Y uno que puede decir, está, hacemos este esfuerzo y el año que viene se baja el déficit, tenemos un déficit sensiblemente menor. Bueno, el déficit sigue estable en 3.6, 3.5, no se baja, aumentan las tarifas, este que viene a ser un otro tipo de impuesto, aparte de muy fácil recaudación, porque se paga con la tarifa, no lo puedes, no puedes decir que no lo vas a pagar, y, o evadir, y seguimos generando déficit. Entonces, el futuro inmediato, ¿qué dice? Desde mi punto de vista, que no es el último tarifazo. Que lamento, no es el último tarifazo.
No es el último.
No, no, pero aparte lo dijimos en el anterior.
Ajá.
Y nos dijeron que no era cierto. Y yo hoy te puedo decir tranquilamente que si sigue esta estructura de gasto, esta ineficiencia del gasto, el año que viene, más temprano que tarde, va a haber otro fiscal.
Ahora, el gobierno también dice que las tarifas públicas evolucionaron sistemáticamente desde el año 2004 por debajo de los salarios en términos reales.
Seguramente. Seguramente, y está bien. No voy a discutir estadísticas. Lo que sí que quiero decir, que el nivel país desde 25 años a la fecha es distinto, que el nivel de inflación es distinto, que la inversión en nuestro país es distinto, que el ingreso de divisas es distinto, que el Producto Bruto Interno es distinto, y que lamentablemente con toda esta bonanza que se vivió no tomamos las medidas que uh-huh. cualquier casa de familia toma, que es cuidemos, mejoremos, porque en algún momento esto va a cambiar y hay que ser precavido. Y lamentablemente el gobierno que hizo abrió la canilla, y hoy estamos congelados. Ese es el drama económico del país, estamos congelados. No se pueden tomar medidas, salvo la que el gobierno no quiere tomar, que no está dispuesto, que es achicar el costo político.
Ahora Luis, yo me pregunto, tú mañana ganás la presidencia de la República, ¿no? Hay un equipo económico, indudablemente, uh-huh. no puede estar en todos los sectores, pero ¿qué te imaginas que tendrías que hacer para cortar este escenario que tú estás cuestionando? Cuando hablamos de déficit, de gastos excesivos, sí. ¿Por dónde recordar? Porque cuando uno le pregunta al gobierno, bueno, pero la plantilla de empleados públicos se amplió brutalmente. Sí, bueno, pero son policías, maestros.
Bueno, esa es la respuesta que uno tiene. No, ni muy, muy, ni tan, tan.
Pero te consta que es la respuesta usual.
Sí, bueno, lo que pasa es que es la respuesta fácil, no es la respuesta cierta. Si no, yo hace un tiempo me bajé en Twitter una cuenta que es la que te manda todos los llamados a concurso uh-huh. del Estado, parte de ellos, y bueno, yo ahí no debo decir que muchos policías y muchos maestros no veo. Por ejemplo, digo, voy un poco para atrás, obviamente hay que ser más eficiente y gastar mejor, que no significa recortar, porque gastamos mal, despilfarramos en ANCAP, en Pluna y tantas otras cosas. ¿Y qué, vamos a recortar una canasta de Linda? No parece lógico. ¿Qué, vamos a recortar merienda en un CAIF? Sí. No parece lógico. Uh-huh. ¿No? Porque eso realmente es atentás contra el gasto social real, que es el que Uruguay no puede cortar ni debe si quiere tener una sociedad más o menos igualitaria. Por ejemplo, esto estuvo de acuerdo hasta el propio ministro. Estuvo de acuerdo, aunque no, después no cumplió como hace de costumbre el ministro Astori. Pero si nosotros no renovamos un tercio de las vacantes generadas anualmente, aproximadamente estaríamos ahorrando 80 millones de dólares al año, acumulativo.
¿Esto no se está haciendo ahora?
Bueno, no. De hecho, Astori, el Partido Nacional lo propuso en la rendición de cuentas, Astori dijo que era una buena idea, pero no lo está ejecutando. Y nosotros en la campaña electoral, obviamente los números han cambiado, tenemos tres o cuatro sectores en los cuales, sin cortar radicalmente, sin hacer una poda enorme, podríamos ahorrar entre 350 y 450 millones de dólares, que números más, números menos, es lo que se va a conseguir con este tarifazo. Es así. Entonces, primero hay que gastar mejor, después hay que ser más eficiente, porque alguno mira, Luis, no seas malo. Estamos con déficit, pero la cosa está mucho mejor. Si no, fíjate que invertimos en seguridad pública cuatro veces más, por cuatro. Bueno, razonablemente hoy el que diga que la seguridad pública está mejor no anda caminando por el Uruguay. Está bien, Luis, pero mirá la educación, aumentamos el presupuesto y realmente los chiquilinos hoy saben mucho más. Tampoco es cierto. Está bien, Luis, dejá de quejarte un poco. Mirá cómo tenemos la infraestructura, mirá cómo están las rutas, mirá cómo están los caminos. Tampoco es cierto. Entonces, el drama es que aumentamos los presupuestos, que tiene más presión la gente tributaria y tarifaria, y los resultados no son buenos. Entonces, el solo hecho de gastar, el solo hecho de tener números, el solo hecho de tener presupuesto, no asegura mejor país, no asegura más igualdad de oportunidades, porque para eso hay que dedicarse, hay que estar arriba de los temas. Como cualquier padre de familia, hay que estar arriba de la situación. Y eso es lo que yo le critico al presidente de la República, que es un presidente bastante ausente, y después un equipo...
¿Ausente? ¿Qué significa que es un presidente ausente? Es como que no está trabajando. ¿Qué?
No sé si no está trabajando, no, lo que es ausente. Es un presidente que no... Yo, a ver, para mí la actitud del presidente Vázquez es un presidente que se está yendo. Está como desencillando, es un presidente que está entregado. Lo malo que no es ahora, desde hace un año que está así. Y le quedan 811, 810 días de gobierno todavía. Falta muchísimo.
Pero ausente en el sentido de que no está trabajando, que está, tú decías que está como entregado, que se, pero uno piensa, pero que no trabaja entonces.
No sé, yo no estoy con él.
Puede ser de perfil bajo, un presidente de perfil bajo.
No, yo creo que es un presidente que se dedica mucho a hacer anuncios, que no sigue los anuncios, que no tiene certeza en los anuncios que hace y compromete cosas que no va a cumplir. Voy a un caso puntual. Sí. Que hace mucho a la economía de nuestro país. Bueno, de hecho dijo que iba a bajar las tarifas, lo hablamos hace un instante. Y el presidente de la República, el año pasado, tú y yo lo sabemos, en China, en viaje oficial en China, dijo que en el año 2018 Uruguay iba a firmar un TLC con esa enorme potencia. Y hoy podemos tranquilamente decir que Uruguay no va a firmar ningún TLC con China en el 2018. ¿Por qué? Porque se hizo un anuncio, no se consultó a Brasil, no se consultó a Argentina, no se consultó a Paraguay, no se habló con las fuerzas industriales, laborales, productivas del Uruguay, se puso muy nerviosa mucha gente, se puso muy contenta mucha gente, y el hecho es que no ha habido ni una expertise, ni una forma inteligente de llevar adelante las cosas. Y allí tenemos un gobierno que anuncia y que no hace. Lo mismo el TLC con Chile. El TLC con Chile lo firmó todo el gobierno. Nosotros dijimos que dábamos los votos. No hay TLC con Chile. Entonces, es un gobierno que anuncia, pero no avanza. Y eso atenta directamente contra el bienestar económico del país.
Luis, recientemente tú mencionaste que de llegar al gobierno hablaste de la gente que está rezagada, ¿no? Y de mayor contención para ciertos sectores de la sociedad. Construir un fuerte aparato social de desarrollo y un fuerte aparato social de contención. A mí me surgió, pero esto no es el Mides, ya no está esto.
De hecho,
el sistema de cuidados, por ejemplo.
De hecho, lo que yo dije, y te lo quiero contar acá,
sí,
es que dentro de 8 meses, 9 meses, va a empezar la campaña electoral.
Sí.
¿Ah? Y yo quise anticipar lo que vamos a decir y lo que no vamos a decir. Porque de mi punto de vista, con los números que va a terminar nuestro país, ¿ah?, con una frazada que va a quedar corta, que podría haber sido holgada, abrigada y que sobre, va a quedar corta, va a haber que optar. El candidato que diga voy a hacer todo, yo no le voy a creer. Con lo cual va a haber que optar. Y justicia es tratar de desigual a los desiguales. Y yo les anticipé aquellos que están mejor, aquellos que están más cómodos, que no los vamos a perjudicar, que no vamos a contraponer una parte de la sociedad con la otra, pero que vamos a elegir. Que la campaña que viene, claramente vamos a decir dónde vamos a focalizar. Y nosotros vamos a focalizar en los que menos tienen. Los más infelices, que sean los más privilegiados. Y es simplemente un anuncio, sobre todo a los compañeros que están más cercanos, para que sepan a dónde vamos y que nadie se llame a engaño.
Es un concepto general, digamos.
Es un concepto, es una opción, va a haber que elegir, va a haber que elegir. ¿Quiere decir que todo el gobierno va a ser así? Ojalá que no. ¿Quiere decir que uno va a recargar de tributos a los más pudientes? Me parece que no aguantan más, no pasa por ahí. Pasa por la atención y la dedicación. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social es una buena herramienta, nosotros la votamos. Lo que yo creo es que en muchos casos no ha hecho honor a su nombre, no ha generado desarrollo social, ha generado dependencia estatal. Y allí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Porque yo tengo una costumbre de decir, de evaluar o valorar un gobierno. Yo creo que si un gobierno termina y la gente es más libre, el gobierno fue bueno. Si un gobierno termina y la gente no es más libre, el gobierno no fue bueno. Y de eso se trata, de que la gente se pueda desarrollar, de que la gente pueda crecer. Y eso se crece. Primero, teniendo una buena crianza, una buena alimentación, naturalmente teniendo condiciones sanitarias, una buena salud, seguramente el entorno que uno viva, viviendo en un barrio y una vivienda digna, y obviamente, y no digo fundamentalmente porque todo es importante, la capacidad que uno tenga de aprender herramientas, de ser educado, de adecuarse a las circunstancias y poder valerse por sí mismo. Bueno, esas condiciones, en el Uruguay moderno, hay muchos uruguayos que no lo han vivido. Si uno ve cuánto es la pobreza en infantil, cuánto significa gente que vive en asentamientos, cuánta gente significa que no accede o que abandona la educación a temprana edad, naturalmente esos fines, ni con Ministerio de Desarrollo Social, ni con ANEP, ni con Ministerio de Salud Pública, ni con el Ministerio de Vivienda, se han cumplido. Y ahí creo que tenemos que hacer
pero
una
fuerte... Pero el gobierno dice, por ejemplo, ha bajado la mortalidad infantil, hay menos pobres, menos indigentes, se han regularizado, yo le llamo cantegriles por mi edad.
Sí, yo tengo, yo también.
Me cuesta hablar de otros términos, ¿no? Pero exhibe cifras donde supuestamente se ha mejorado notoriamente.
En el tema de la mortalidad infantil, sí, es indiscutible. Es una proyección de hace muchos años que ha ido bajando, por suerte. En el tema de los asentamientos no es cierto. Tenemos 160.000 uruguayos aproximadamente que viven en asentamientos. Se mantiene un número estable y no ha habido una política fuerte al respecto. Hay países que han hecho una gran tarea en ese sentido. Algunas ciudades de Colombia, en Argentina se está tratando de hacer fuerte política de eso. Yo creo que hay que ver cómo se ha hecho, porque no es simplemente una regularización, es un barrio integrado. Uh-huh. Y ese barrio integrado significa, entre otras cosas, que un chiquilén que vive ahí no tenga que poner en su currículum que vive en un barrio que no vive, por ejemplo, o que ese barrio, porque hay bandas de delincuentes, no se llame zonas rojas sino entre la policía. O sea, no estamos hablando solo de que tenga vivienda, que tenga calles y saneamiento. Uh-huh. Que ya sería muy un avance importante, porque yo te pregunto a ti, yo me lo he planteado todos los días, levantarte entre 4 o 5 chapas, durmiendo con 8 hermanos y comiendo salteado o poco y mal y pasando frío en invierno, hay que salir a remarla después todos los días de tu vida y decir, bueno, yo estoy en condiciones de competir y de crecer como el cualquiera. Es muy difícil. Y también, en base a tu planteo o a una afirmación que hace el gobierno,
sí, sí, sí,
las posibilidades que ha tenido cada uno. Porque si en un momento de crecimiento, en un momento donde el Uruguay tuvo 12 años de una explosión económica impresionante, bueno, lo lógico sería que tengamos un desarrollo sostenible mucho más permanente, que es lo que no tenemos. Uh-huh. Entonces, apenas varía un poco el tema económico, otros uruguayos empiezan a quedar fuera del ámbito laboral, y allí, desde que perdés el trabajo a pasar a situaciones de pobreza y posteriormente la indigencia, lamentablemente, si no cortamos ese camino, se hace muy complicado.
¿Tiene que haber una mujer en la fórmula presidencial? Yo sé que falta mucho, faltan 8 o 9 meses para empezar la campaña, pero es algo que está sobre la mesa. Uno nota que el 50-50 en algunos lugares se está imponiendo, ¿no?
Si tiene, no sé. Si me gustaría, sí. Si tiene, no sé si necesariamente, porque después, porque termina siendo una discusión de una figura decorativa una mujer.
Sí,
en
claro,
realidad,
puede pasar por ahí.
Hay
sí.
compañeras que tengan mérito suficiente, que tengan apoyo popular, dicho sea de paso, suficiente. Puede haber, sí. Si las hay, yo creo que sería muy bueno que integren la fórmula. Que tampoco, obviamente yo quiero ganar la interna, pero capaz que la opinión pública dice que las mujeres la candidata a presidente y candidato a vice su nombre, porque siempre se lo pone como vice, tipo, vamos a decorar la fórmula.
Sí.
Yo creo que no es una discusión de género, es una discusión de capacidades, es una discusión de convencer, de empatía. Si a eso le agregamos la posibilidad de elegir una mujer, a mí, bueno, a priori, hecho, a mí a priori me gusta.
Tu principal vocera económica es una mujer, ¿no?
En los sí, porque es la mejor persona que encontré. No la elegí por mujer. La fui a buscar a la casa, la saqué de su comodidad, estaba tranquilamente trabajando en otras cosas, porque conozco sus antecedentes personales y técnicos, y cada día estoy más convencido que Azucena Arbeleche es un pilar fundamental en nuestro equipo, y si la gente así lo entiende, va a tener en Azucena una gran ministro de Economía, con sensibilidad, con seriedad, austera en sus conceptos, pero muy justa y muy sensible.
Luis, leía en la diaria, en las últimas horas, que el diputado Amarilla convocaba a los diferentes pastores de su creencia religiosa de que saludaran a la embajadora de Israel en Uruguay por el anuncio de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cómo vivís este episodio? En lo global, por el conflicto que hay, por la posición del gobierno uruguayo y porque un diputado del Partido Nacional juega una posición en este caso.
Estuve con Gerardo el viernes de noche.
En Rivera, ¿no?
Sí, en Rivera estuvimos hablando al respecto. Trump es un personaje muy complejo, ¿no? Como que no tiene paz. Y cada medida que toma, por más que sea acertada, la toma con una estridencia y con un muy sentido muy, muy frágil de la diplomacia, y parece como que todo el tiempo gobierna más por presión y más de pesado que con sensibilidad. Para mí eso no le hace bien, y no le hace bien al mundo tratándose de una gran potencia como la de Estados Unidos. En este caso puntual, saquemos Estados Unidos, uh-huh, discutamos sobre el tema de Jerusalén. A mí me parece bien, o mejor dicho, no me parece mal. Porque allí confluye mucha historia de pueblos y mucha historia religiosa. O sea, ¿por qué la humanidad no es capaz de compartir lugares donde da origen a por lo menos tres religiones, tres formas de entender la vida, y tienen que disputarse que nadie esté ahí? Yo creo que desde hace muchos años, a veces con la mediación de los Estados Unidos, se ha tratado de encontrar soluciones a un conflicto que a esta altura parece que las propias internas políticas de cada estado involucrado son los que terminan trancando esta solución. Yo hace muchos años fui a, salvando las enormes distancias, ¿no?, tuve la oportunidad de ir a Kuala Lumpur, una ciudad parque, muy cosmopolita, y allí conviven todas las religiones pacíficamente. Obviamente el caso de Jerusalén tiene otras connotaciones mucho más profundas, pero me parece que allí hay que hacer un enorme esfuerzo. Entonces, lo que a priori me llamó la atención de las declaraciones de Gerardo, después de leer, después de razonar, me parece que tiene una buena posición.
Ajá, o sea, tú estás de acuerdo en que sea Jerusalén capital de Israel.
Exacto.
Sí. ¿Y qué pasa con los palestinos?
Bueno, yo creo que las distintas mediaciones que han habido históricamente deberían de satisfacer las necesidades de cada uno. El tema que durante por lo menos un par de negociaciones, lo que se le ofreció en aquel momento al Estado palestino, que de mi punto de vista era justo, bueno, por cuestiones políticas, de mi punto de vista internas y radicalismos, no se terminó aceptando.
Una rúbrica final. Yo sé que es un tema muy complejo y muy extenso, llevó muchas horas de debate parlamentario, pero el gobierno ha dicho que, con o sin UPM, el tren va a estar, ¿no? Esa es una gran obra para el país. Uh-huh. ¿Cuál es la lectura? Vamos a tener ferrocarril que va a atravesar el Uruguay.
Primero, no es cierto que el gobierno haya planificado ese tren sin perjuicio de la existencia o no de UPM. No es cierto por una cuestión bien, bien simple. Allá por abril, mayo del 2015, el ministro de Transporte vino a la comisión en el Senado y dijo cuáles eran los planes del gobierno. Nunca habló de esto, nunca habló. Habló de 6 u 8 PPPs, un entorno de 640 millones de dólares, y nosotros coincidimos las rutas de las cuales se trataba, faltaba alguna, y todo este tema no estaba. No es cierto decir que se pensaba hacer el tren sin perjuicio UPM. ¿Por qué? Porque esos 640 millones de dólares no se consiguieron para hacer las rutas. Es más, la famosa no se ha movido una carretilla, recién ahora empieza aparentemente a surgir alguna construcción. Vamos a dejar de lado. Ese plan del gobierno se va a dejar de lado. Ese combo del gobierno se deja de lado. ¿Por qué? Por la construcción de la ruta, de la vía férrea. O sea, no era cierto que estaban los planes. Decir que esta vía es fundamental, no que no sea importante, yo creo que es importante, pero es fundamental en los planes del gobierno, sin perjuicio de UPM, no es verdad. De hecho, antes de las discusiones de UPM no estaban en los planes de gobierno. Lo que pasa con el tema de UPM es que todos estamos de acuerdo que se tiene que instalar, todo el sistema político. Por primera vez en muchos años estamos todos el mismo lado del mostrador. Algunos siempre estuvimos del mismo lado del mostrador, otros tuvieron que cambiar, pero ya está. Eso puede ser una cuenta pequeña. Ahora, el gobierno entrega todo y un poquito más. Yo creo que hoy, si hacemos números, es casi lo mismo lo que invierte UPM que lo que el gobierno le concede, invierte o de alguna manera le hace renuncias fiscales. Yo creo que el gobierno dijo demasiado que sí. Tanto dijo demasiado que sí que no va a poder cumplir todo lo que comprometió. Y lo peor, y para mí acá está lo más grave, yo se lo pregunté a los ministros. Le dije, si ustedes tienen una casa y viene una persona y dice, yo te la alquilo, pero píntala, arreglale los baños, cambiale los azulejos y mejorá el cielo raso. Y después que hagas todo eso, Aldo, yo veo si te firmo. ¿Qué me decís? No, Luis, firmame acá, ¿tá? Que me la vas a alquilar, y cualquier cosa, si no cumplís con lo que decís al final de toda esta inversión que yo tengo que hacer, hay una multa. Bueno, no hay ninguna multa. Uruguay tiene que hacer todo y UPM recién empieza el proceso de decisión de instalación. ¿Qué UPM se va a instalar en Uruguay, desde mi punto de vista? ¿Por qué? Porque tiene, primero, una planta anterior, segundo, tiene la materia prima abundante, tercero, porque Uruguay es un país con una institucionalidad bastante sólida, y porque tiene algunas consideraciones que a UPM le sirve. ¿Había necesidad de prometerle y comprometerle tanto? Desde mi punto de vista, no. ¿Qué es lo que dije en el llamado sala? Que en la negociación se sentó el gobierno y UPM. UPM defendió la empresa y nadie defendió a los uruguayos.
Luis, muchas gracias por tu tiempo.
Un gusto.
Hasta la próxima.
Presentó SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.
¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos comenzando Fuentes Confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes Confiables.
Aldo Silva. Andrés Rega.
Somos la mañana periodística de Universal.